Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Ya lo decíamos hace un momentito, ¿eh? Enseguida nuestro colaborador de Buen Rollo de los miércoles, Andoni Aduriz, está de estreno y nos cuela en su cocina. Pero antes vamos a meternos en otra cocina. Queremos conocer pues cómo se está trabajando ya en la siguiente edición del Festival de Cine de San Sebastián, Íñigo.
Ya, bueno, es que si empezamos ya con términos relacionados con la cocina, pues espérate tú, porque te voy a decir que faltan 5 largos meses para que se despliegue la alfombra roja ante el Cursal, pero queremos levantar la tapa de las ollas que están al fuego.
Estamos
en el cine.
Estamos muy gastronómicos hoy.
Y ver, oler y probar lo que se está cociendo de cara ya a lo que será la 64 edición del festival.
Bueno, tenemos a un chef ilustre que ya está esperando a que le saludemos, pero antes Itziar Aldunchin ejercerá, yo creo que de pincha, siguiendo un poco toda esta simbología que hemos hecho. Hola, Itziar, egunon.
Hola, ¿cómo os gusta comer? Cada vez que pongo la oreja en Boulevard Magazine, ¿estáis hablando de comida?
Estamos hablando de comida,
yo no sé cómo lo hacéis.
Pero de comida ajena, porque es que encima nunca catamos nada. Íñigo siempre dice, unas croquetitas no llegarán en un tupper.
La teoría gastronómica aburrido ya.
Así que de momento estamos de teoría pura, pero bueno, sí. Vivimos un poquito también, como decimos en radio, Euskadi lo ves, lo hueles, lo sientes.
Ay, bueno,
y estamos
Euskadi
así.
Es cine, es comida,
eso
Euskadi
es
tanto.
Sensaciones.
Sí, ¿no?
Ay, qué bonito. Bueno, pues le das duro a la presentación de nuestro invitado antes de saludarle. De momento sonríe, ¿verdad?
Sonríe, sí, sí, es muy amable. Y bueno, pues os voy a decir que nuestro invitado de hoy nació en Rentería el 22 de septiembre de 1961. Al tiempo que El Rostro Impenetrable ganaba la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián, del que se convertiría en director, pero que nunca se le pasó por la cabeza a ese niño de Rentería que iba al cine con su amona, ni siquiera mucho después, cuando Diego Galán le llamó para que tomara parte del equipo del festival. Pero algún amigo para aquel entonces ya se lo vaticinó y hasta le hizo una apuesta que nuestro invitado aceptó y acabó pagando no hace tanto. ¡Ay, la vida! La vida le deparaba muchas, muchas sorpresas a nuestro invitado.
La vie est louche, les femmes se couchent toutes les nuits.
Bueno, es uno de sus favoritos, Leo Ferré, cantando a la vida extraña, bella, como la de nuestro invitado. Vida en la que siempre estuvo el cine presente desde los 11 años, sobre todo desde los 17, cuando formó junto a sus amigos un cineclub. Su pasión ya había despertado sobre todo gracias al Cineclub Cresala, dice. Aquel que surgió en el 72 con el objetivo de ofrecer al público un cine diferente al habitual en las salas comerciales, sin olvidar, eso sí, los clásicos. Bueno, pues le marcó y mucho, tanto que llegó a ser durante 11 años director de la Semana Fantástica y de Terror, donde dice tener sus mejores recuerdos, y del cual lo despidieron sus compañeros cuando se marchó y amigos de aquel festival, con un regalo que todavía guarda, creo, con mucho cariño en su despacho. Una lápida.
¿Qué me dices?
Con la inscripción de las fechas en las que fue director, del 89 al 2010. Ese año, el 2010, murió como director de la Semana de Terror y resucitó como director del Festival de Cine de San Sebastián, y ya lleva 6 y va para 7, sí, el séptimo. Este director, aficionado al cine negro, director de festival, cuidado, aficionado al cine negro, de terror, erótico, que reivindica el pornográfico y adora el asiático y el manga japonés, ha traído un punto más loco, atrevido y a veces controvertido al Festival de Cine, pero además está empecinado en abrirlo al exterior, a traer de la mano a los mejores críticos de cine, del New York Times, del Herald Tribune, de la BBC, para dejarles alucinados con Donosti, su gastronomía, su festival y su gente, y así escriban sobre ello al mundo y luego pues vengan solitos, sin casi tener que llamarles. Es creativo, apasionado, le gusta viajar y Glenn Close, que le impresionó. Y Sigourney Weaver, que le dejó pozo. A la que prometió, como el amante que promete la luna a su amada, traer solo para ella los espatadanzaris de los que tan grato recuerdo guardaba de su primera vez en Donosti. Bueno, está claro que algo queda de aquel joven apasionado por el cine que nació el 22 de septiembre de 1961 en pleno Festival de San Sebastián, del que acabaría siendo director y al que tantas sorpresas le deparaba la vida. Bueno, pues sí, hoy en Boulevard Magazine tenemos a José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián.
José Luis, egunon, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien. No puede empezar mejor una entrevista si se cita a Andoni Aduriz, un amigo y para mí un creador junto con su equipo increíble. Creo que es alucinante probar sus creaciones y su trabajo. Una entrevista que empieza citando a Leo Ferré, que bueno, pues es alguien a quien adoro y a quien es parte de mi vida. Y bueno, y luego habéis citado dos nombres, probablemente los más importantes de estos 6 años para mí, ¿no? Glenn Close y Sigourney Weaver, dos mujeres increíbles. Ha habido más mujeres y hombres también, como Mónica Bellucci, o como Ethan Hawke, como tantos y tantos. Pero es verdad que Glenn Close fue mi primer premio Donostia, el primer premio Donostia que se dio, y me impresionó mucho como persona. Y Sigourney Weaver este año, la verdad es que son de esas personas que, aunque solo compartes con ellas unas horas, te dejan huella, ¿no?
Bueno, nos encanta conocer un poco las partes que emocionan también a alguien como José Luis Rebordinos, que suponemos que está, no harto, pero bueno, curado de espanto de alfombras rojas, de manías de algunas estrellas, de glamour, que, ¿no?, que esas cosas supongo que están, forman parte de tu vida, ¿no? Como el que prepara un orden del día de otro tipo de cosas. Claro, ver la parte que te emociona también nos gusta, ¿no? Que,
sí,
que es bonito.
Bueno.
Y hacerlo además mecidos por Leo Ferré, que descubríamos gracias a ti este tema. Pues.
Sí, yo siempre he dicho que si tengo que elegir dos referencias de mi adolescencia y mi juventud, que son momentos que te marcan en la vida, pues serían probablemente Pier Paolo Pasolini y Leo Ferré, ¿no? Es decir, es un cantante muy especial, este cantante anarquista francés. Sí, son referencias muy importantes, ¿no? Y luego, respecto a la alfombra roja, yo siempre lo he dicho, yo no soy nada mitómano, ¿no? Es verdad que a mí, pues no sé, yo suelo hablar con Mikel Olaciregui, ¿no?, que es todo lo contrario, es muy mitómano, es director y amigo y colaborador. Y a mí no me impresiona demasiado, porque al final, a veces, cuando lo que me impresionan son las películas, es bueno no conocer a quién las ha hecho, ¿no? Porque a veces ese pozo que te han dejado, cuando los conoces, pierde parte de su, claro, de su realidad y de su sinceridad, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de estos años ha habido gente que me han impresionado, ¿no? Sobre todo por su carácter humano, y ya te digo, probablemente Glenn Close y Sigourney Weaver sean de las que más, ¿no?
José Luis, ¿en qué anda un director de un festival de cine como el Cinemaldía 5 meses antes? Porque claro, nos quedamos aquí con que parece que todo arranca, ¿verdad?, pues como una semana antes o cuando se hace la rueda de prensa de presentación. Pero claro, hay mucho trabajo. No sé si desde el mismo día, al día siguiente de la clausura de la edición anterior. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que os ocupa? ¿Qué es lo que os preocupa a la hora de formar ya lo que dentro de 5 meses será el Cinemaldía?
Mira, por un lado, normalmente no tienes más que 1 o 2 días después de la clausura. Luego ya tienes que empezar con una serie de cosas. Bueno, primero agradecer, a cerrar la edición, ¿no? Entonces realmente prácticamente no tienes un parón. Es verdad que digamos que de octubre a febrero todo se hace sin presión. Es decir, vas haciendo cosas, empiezas ya a trabajar muchas cosas. A partir de febrero empieza la presión, y a partir del Festival de Cannes, que es ahora de Cannes, que es el próximo mes, ya la presión es total, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, yo acabo de volver de Estados Unidos, de Los Ángeles y Nueva York, haciendo la primera, digamos así, la segunda gestión respecto a todo el cine norteamericano, a las estrellas, a las películas. La primera se hace en Madrid con los representantes de los grandes estudios, y ya hemos estado con los, digamos así, con los jefes de estos estudios en Estados Unidos, con muchos productores independientes, con agencias de talentos, con agencias de fondos de inversión, etcétera, pues hablando de qué puede ser la parte norteamericana de este año. Ahora estamos, digamos, echando la caña, y en los próximos meses se tendrá que ir cerrando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más estamos? Estamos preparando el festival de Cannes. La primera semana de mayo estamos en París viendo todas esas películas que Cannes no ha cogido, que son muchas y a veces importantes, porque no puede coger todo, y en más de una ocasión alguna de esas películas acaba siendo la Concha de Oro.
Sí.
Estamos también trabajando en diferentes proyectos, como el proyecto de Ikusmira Berriak, que es este proyecto de residencias que tenemos junto a Tabacalera, que lo iniciamos gracias al 2016, que se producirá ya este año. Se han presentado muchísimos proyectos, muchísimos más que el año anterior. Estamos trabajando en el proyecto de Escuela de Cine de Diputados, donde estamos colaborando tanto Filmoteca Vasca como Tabacalera como nosotros en este proyecto de escuela, que nos ilusiona muchísimo. Ahora se han abierto, se ha sacado un proceso para un proyecto y dirección del centro. Se han presentado 5 proyectos, están ahora el comité de evaluación con ello. Bueno, estamos con muchas cosas, ¿no? Porque bueno, uh-huh, se está preparando todo el tema de Glocal, esta nueva actividad de industria, y todo sigue, ¿no? Porque lo que luego vais a ver durante el festival son procesos que llevan muchos, muchos meses de selección, de contactos, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Claro, queríamos preguntarte esto. ¿Sabes qué pasa? Que a nosotros nos chincha mucho cuando nos dicen, pero vosotros hasta las 10, ¿qué hacéis? ¿Eh? Entráis muy pronto. Pero esto es un poco lo mismo. ¿Pero qué hace Rebordinos,
sí,
hasta septiembre?
Sí,
¿no? Pues mira,
Rebordinos y 29 personas.
Eso es. ¿Qué hacen? Pues mira, por cierto, que tú venías de Estados Unidos, pero hay gente que nos está mandando mensajes que incluyen también tu saludito desde lugares muy lejanos.
Nos están escuchando. Debe ser ahora mismo el atardecer en Queenstown, en Nueva Zelanda. Nos envían un mensaje al WhatsApp. Comemos dicho, por favor, darnos envidia dónde estáis.
Toma ya.
Pues pensando que estaría, pues no sé, mucha gente ya de vacaciones en el Mediterráneo. Hay quien se ha ido hasta Nueva Zelanda. John y Nerea, que nos están escuchando desde Queenstown.
A ver, ¿y qué hacen en Queenstown escuchando ahora esto?
No estamos.
Bueno, pues,
la puesta de sol en Queenstown.
Ahora escuchando una puesta de sol y a José Luis Rebordinos, ¿eh? Y hablar de cine. Por cierto, el sitio es maravilloso, que han mandado una foto y estamos entre emocionados y a punto de cerrar la puerta y correr en pos del aeropuerto, que podría pasar. Bueno, volviendo por un momentito a Estados Unidos, ¿hace falta que los más media estadounidenses se fijen un poquito más y vengan más y lo cubran y los críticos? ¿Es un poquito la espinita? ¿Estamos ahí ya?
No es tanto los más media estadounidenses, ¿no? El festival se tiene que entender bien porque, bueno, estamos hablando de los objetivos para los próximos años y uno es traer más prensa internacional alrededor de un debate sobre la crítica internacional, ¿no? Uh-huh. El Festival de Cine San Sebastián, para el tamaño que tiene y el festival que es, está muy bien cubierto. Tenemos los trade magazine americanos, que son las grandes revistas como Variety, Hollywood Reporter. Esas están en San Sebastián. Está la prensa especializada mundial en general. Tenemos las grandes agencias asiáticas, latinoamericanas. Tenemos mucha prensa. Lo que pasa es que sí que nos faltan a veces los grandes más media, pero como faltan en la mayoría de los festivales, solo cubren un par de ellos prácticamente. Pero a nosotros sí nos gustaría que pudieran venir, pero no tanto solo a cubrir el festival. No sería ni siquiera lo fundamental, sino hay algo que a nosotros nos preocupa ahora, que es la situación de, precisamente, los medios de comunicación respecto a los festivales de cine. Hay muchas preguntas que hacerse, muchos temas que trabajar. ¿Dónde está la crítica internacional en este momento, cuando en los 60, 70, con mayor o menor éxito, pero la crítica era importante en el mundo del cine? ¿Hoy en día lo es, no lo es? ¿Qué pasa entre la información y la formación? ¿Qué pasa entre la información y la crítica? ¿Los medios generalistas, la especialidad? Hay muchas cosas que trabajar que yo creo que en este momento no se están trabajando en ningún sitio de manera especial, ¿no? Entonces nos gustaría que San Sebastián, a partir del año que viene, fuera ese lugar, ¿no? Y eso nos serviría para traer a algunos de los grandes críticos de los grandes medios de comunicación. Entonces poníamos una serie de ejemplos, pero pueden ser otros, ¿no? Y eso nos permitiría, insisto, no solo ponernos un poquito más en el mapa y que esa gente conozca nuestro festival, nuestra ciudad, nuestra cultura, la de San Sebastián, la de Euskadi, la de España en general, sino nos permitiría también establecer un debate que tuviera continuidad en los años y que pudiera ser productivo, ¿no? Entonces, ahí estamos. Esa es una parte, una de las dos grandes, digamos, una de las tres grandes patas que estamos trabajando para los próximos 4 años, ¿no?
Uh-huh. Siempre pensamos igual que lo más complicado es conseguir que vengan ciertos nombres, ciertas estrellas a la alfombra roja, y por lo que veo el empeño es que lleguen los medios que van a hacer que se cuenten en todo el mundo también, ¿no? Lo que se vive.
Esos grandes críticos, ¿no? ¿No?
Son otro tipo de estrellas también.
Sí, bueno, tener en cuenta que al final yo lo suelo decir, ¿no? Me repito mucho, ¿no? Tengo la últimamente cuando van pasando 6 años y planteo otros 4, digo, joder, no sé si toca porque ya me empiezo a repetir más de la cuenta, ¿no?
Pero hoy me lo sé, ¿no?
Pues no, porque a veces digo frases ya hechas que dirá la gente, joder, otra vez dice lo mismo, ¿no? Pero yo suelo decir que el festival es como un puzzle, ¿no? Entonces, es importante que las piezas encajen. Es decir, si tú tienes una edición con un glamour espectacular, pero no hay películas de calidad, vas jodido. Es decir, si tienes un festival por el perfil de nuestro festival, con un cine maravilloso pero que no hay glamour, tampoco vamos bien, nos guste o no nos guste, porque nuestro festival tiene un perfil determinado. Tiene un presupuesto, un tamaño, un perfil, somos un festival que mezcla público, crítica internacional, industria, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que responder a todos, ¿no? Entonces dentro de ese puzzle es importante que las piezas estén equilibradas. Entonces yo creo que últimamente tenemos un equilibrio entre buen cine, variedad de cine con las diferentes secciones, glamour, hay años que hay un poco más, un poco menos. Creo que tenemos una presencia crítica que no está mal, pero creo que podemos aportar algo más en esa línea, ¿no? Entonces creo que es una línea donde, así como en industria, creo que nos queda poquito por hacer, porque el tamaño que tenemos no nos permite ya crecer mucho más, ni la ciudad, ni el propio tamaño del festival. Podemos ganar un poco en calidad, pero no en cantidad, ¿no? Sin embargo, creo que en esta línea de la crítica internacional tenemos cosas que hacer, ¿no? No solo en cuanto a atraer gente, sino cosas nuevas que hacer, que podemos hacer y que podemos aportar desde nuestro festival. Y en ello estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con nuestro consejo de administración, a quien hemos presentado un proyecto y lo vamos a debatir con ellos. Estamos trabajando dentro del propio equipo y esperamos que en el 2018 podamos presentar un proyecto que sea una realidad.
Otra cosa que tienes en común con tu amigo Andoni, ¿no? Lo de los críticos, la crítica, esta cosa, ¿no? Que da miedito por un lado por lo que puedan decir, pero que viene bien tenerlo, sobre todo, ¿eh? Porque indica que vais bien.
Antes citabas el Festival de Cannes. Yo quería preguntar también por la competencia entre festivales. Quiero saber un poco con quién hay que, no sé, así, entre comillas, pelearse en este
terrible,
mundo del festival.
Además,
¿no? Sí, bueno, a mí la verdad es que me gustaría no pelear con ninguno, sinceramente, porque creo que los que hacemos festivales, creo que por lo menos la mayoría de los directores y equipos, estamos aquí porque nos gusta el cine, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nuestro festival sirviera de la mejor manera posible a las películas, es decir, no entrar en una guerra de competencias. Entonces, nosotros intentamos competir lo menos posible. Dicho esto, en el último semestre del año hay muchos festivales, y algunos son festivales de la FIAP, como el nuestro, de la máxima categoría de la FIAP, y por lo tanto, nosotros no podemos poner una película que esté en Venecia. No podemos ponerla en competición. Solo podría ser una perla. Entonces, queramos o no, ya hay una competencia abierta. Sin embargo, hasta hace unos años, nosotros no poníamos películas de Toronto, que es un festival que es un gran mercado donde cada día hay decenas de premiers mundiales. Bueno, desde hace 6 años, una película que está en Toronto en premier mundial puede estar en San Sebastián en premier europea, porque nuestro reglamento nos lo permite y porque es bueno para la película. Es bueno hacer un estreno en un festival como Toronto, que es un gran mercado y una puerta abierta para el mercado norteamericano y canadiense, y luego venir a San Sebastián, donde es una operación más de prestigio, donde pueden rematar ventas y actividades de industria que han comenzado en Toronto y donde es una puerta para Europa. Entonces, nosotros vamos tendiendo puentes, es decir, intentamos tender puentes. Entonces, tenemos estupendas relaciones con el Festival de Cannes, con el que nadie compite. Es decir, Cannes está más allá del bien y del mal, es el gran festival competitivo del mundo, pero bueno, con ellos tenemos firmado un acuerdo con su mercado, el mercado de Cannes, para nuestro foro de coproducción con ellos y el mercado Ventana Sur de Buenos Aires, que se hace en diciembre, que es el más importante del cine latinoamericano. Con la Berlinale tenemos un acuerdo para el tema de culinary cinema. Con festivales como Carlo Vivari, como Locarno, tenemos una relación muy fluida, incluso de intercambio de información. Incluso con algunas secciones de Venecia con las que competimos, tenemos también un intercambio amistoso de información, que bueno, pues unas veces las películas acaban en un sitio y otras en otro, pero intentamos no competir y sobre todo intentar beneficiar a las películas, creo que es importante.
Uh-huh. En esto de poder competir a pecho descubierto con otros festivales, supongo que la financiación, José Luis, es muy importante. Ahora mismo que sí. Contáis con un presupuesto de 7,6 millones de euros, si no están mal las cifras que hemos visto por ahí. ¿Este es el ideal o qué te haría falta a ti para hacer el festival de tu vida?
Yo el primer año...
Igual no es cuestión de dinero, quiero decir.
No solo es cuestión de dinero. Yo hace 6 años, cuando cogí la dirección del festival, dije dos cosas que fueron muy polémicas. Las dije conscientemente, es decir, sabía que iban a ser polémicas. Una es que hacían falta más fiestas en el festival y lo cumplimos, es decir, en aquel momento no había prácticamente fiestas, ni siquiera del festival tal. Bueno, ya tenemos la fiesta de inauguración y clausura prácticamente financiadas por patrocinadores, hay muchas más fiestas que se ha recuperado un poquito, era un momento muy duro a todos los niveles, y lo otro que dije es que necesitábamos más presupuesto. Y entonces, que teníamos un presupuesto de 6,5, hablábamos de 9 millones y medio como presupuesto perfecto. Si a mí mañana me dieran 15 millones, no sabría qué hacer con él, no podría hacer nada. No es un problema de aumentar la cantidad de una manera desbocada. En 6 años hemos pasado de 6,5 a 7,700 y pico, creo que estábamos este año, ¿no? Uh-huh. Con ningún déficit durante estos años, incluso asumiendo desde los propios fondos del festival el 50% de lo que costó el traslado a Tabacalera, ¿no? Bueno, yo sigo pensando que esos 9,5 sería el sitio bueno para llegar. No sé en cuándo, porque sí que creo que tenemos que ir poco a poco. De hecho, ahora con el plan que estamos planteando al Consejo de Administración, que es un plan de reformar un poco nuestra propia estructura, consolidar algunos puestos y un organigrama nuevo con unas condiciones y un catálogo de puestos de trabajo, esta parte que hemos hablado de que tiene que ver con la crítica internacional y un tercer objetivo, que bueno, ese no cuesta especialmente dinero, que es consolidarnos como un festival que apuesta por los talentos, como un semillero de nuevos talentos, estamos pidiendo algo más de dinero al Consejo, pero estamos hablando de un festival que se pueda poner en los próximos 4 años en 8,5 millones, no más. Probablemente necesitaríamos un poquito más, pero bueno, las cosas no se pueden hacer de golpe. Es decir, yo siempre lo he dicho, a veces sufro y sufro sinceramente cuando veo en la prensa que hay gente que apoyándonos dice, joder, no hay derecho a que las instituciones no pongan más dinero, ¿no? Sufro un poco porque sinceramente me siento muy agradecido a las 4 instituciones que forman el Consejo de Administración, porque pienso que su apoyo a todos los niveles en estos 6 años ha sido total, incluso en el económico. Igual no han subido prácticamente las aportaciones, pero han recuperado algunas que se habían reducido. En estos años de crisis hemos sido de las pocas instituciones culturales a los que no les han recortado, con lo que ya ha supuesto un apoyo extra. Yo creo que vamos muy de la mano de las instituciones, vamos consiguiendo también nuevos sponsores, bueno, poco a poco. Es decir, yo creo que el éxito de una dirección de un festival tiene muchas ramificaciones. Tienen que ver con su equipo, tienen que ver con el apoyo de los los medios de comunicación, tienen que ver con el apoyo del público y tienen que ver, que a veces nos olvidamos, también con su consejo de administración. Uh-huh. En estos tiempos que está tan de moda decir que todo lo político es un horror, uh-huh. Yo soy de los que piensan que en la política española hay muchos horrores, pero también en todos los sectores profesionales, no solo en la política. También pienso que a veces, y en este caso mi consejo de administración, yo estoy muy contento del trabajo que hacen. Durante 6 años he sentido el apoyo, nos han apoyado y hemos conseguido llegar hasta aquí. Entonces también creo que hay que afirmar y poner en valor cuando desde lo político se hace un trabajo que es positivo, uh-huh. y en este caso uh-huh. creo que lo están haciendo.
José Luis, te tengo que preguntar un poco de momento chascarrillo. Ya sé que no me vas a contar muchos detalles, pero bueno, has Venga, tenido sí. y te rodeas cuando vienen las ediciones, cuando llegan ya los días del Cinemaldi, pues de un montón de estrellas del cine. ¿Quiénes son más caprichosos o más caprichosas? Pues siempre pensamos que piden como cosas muy raras. Las verdaderas estrellas, lo que para ti podrían ser verdaderas estrellas, o aquellos
Montanas,
que se creen que son estrellas.
Pues mira, yo en 6 años, y voy a ser sincero, sin dar nombres, no he tenido ninguna petición rara de ninguna estrella, salvo de una antes de venir, y luego cuando vino nos dimos cuenta que ninguna de las peticiones eran cosa suya.
Ya.
Que era el más bien
se alimenta la leyenda,
de su agente, ¿no? Sí. No, nosotros el problema que tenemos los grandes festivales cuando tratamos con las grandes estrellas, a veces son los intermediarios, ¿no? Son los publicistas, los agentes, que hay de todo, pero a veces los hay muy complicados. Y luego cuando llega la estrella todo es mucho más fácil, porque al final no es muy difícil entender que alguien que llega a ese nivel normalmente es gente muy inteligente. Es decir, tú cuando te encuentras un Hugh Jackman es que es un tío inteligentísimo. Cuando te encuentras una Mónica Bellucci es que es una tipa inteligentísima.
Ya la has mencionado 2 veces, ¿eh? Se ve que te gusta también, ¿no?
Sí, sí.
¿A quién no gusta Mónica Bellucci?
Sí, 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 no, pero bueno, me ha resultado curioso.
Me parece...
Yo me estoy enamorada.
Me parece una mujer muy hermosa y una grandísima actriz, ¿eh? Que creo que hay que reivindicarla como tal. Pero bueno,
inteligente, ¿no?
Reivindicaría como una hermosísima mujer y una grandísima actriz también a Isabel Huppert, que tiene ya una edad. Y sin embargo creo que es una de las mujeres más atractivas que he conocido como mujer. Y una actriz, bueno, no sé si me atrevería a decir que probablemente a mí es la actriz que más me impresiona como tal en uh-huh. este momento del cine mundial.
Uh-huh. Bueno, pues ahora va a impresionarnos Itziar Aldunchin, que tiene un par de minutos para hacerte un montón de preguntas maravillosas, así que respuesta rápida, José Venga. Luis, porque si no se le van a quedar en el
tintero. La síntesis no es lo mío, pero intentaré
no,
ser breve.
Tienes mil virtudes, di que no.
Bueno, ¿te siguen llamando Rebor?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Reivindicas al cine en general? ¿Hasta el malo?
Sí.
Hombre, puedes contestar un poco más, ¿eh? También te digo.
No pasa nada.
Sí, me gusta que me llamen Rebor porque es un apelativo cariñoso de mucha gente.
Sí.
Reivindico el cine malo porque me ha hecho pasar grandes momentos y porque a veces el cine que no es perfecto es el que tiene cosas más válidas.
Uh-huh. ¿Sigues viajando cuando dejas de hacerlo por trabajo? Porque claro, viajas tanto que luego no sé.
Pues
sé que te
muy
gusta,
poco, pero porque no puedo. Uno de mis sueños cuando no trabaje de director del festival es volver a viajar con la gente con la que me gusta viajar a nivel personal y poder leer más.
Michiar, te ha saltado una, ¿eh? No sé si por pudor o por qué.
¿Cuál?
Porque siempre me decís que quite algunas y he dejado una.
Sí, pero justo te
ha
saltado
la...
Ah, vale. Bueno, igual era por la cuestión.
Por lo del cine pornográfico,
eso
dices.
Es.
No, pues que dices que es el cine pornográfico que está poco valorado.
Sí, soy un gran defensor.
Y dices seguirlo porque amas el cine que esté relacionado con el sexo.
Sí, creo que el sexo es fundamental en la vida y creo que el cine pornográfico, sí. por un lado, significa muchas veces un saber sobre el sexo y además te puede dar un simple placer, aunque sea puramente onanista. Entonces me parece estupendo, ¿no? Es verdad que el cine pornográfico, y yo por cine pornográfico incluyo el que se llama erótico, creo que entre erotismo y pornografía hay una diferencia puramente administrativa. Es decir, creo que el cine pornográfico en los últimos años es bastante malo en general y ofrece menos obras interesantes. Pero si nos vamos a los 60-70 y algunas cosas aisladas en los últimos años, hay cosas muy interesantes.
Vale. Oye, uh-huh. ¿cuántas pelis puedes llegar a ver en un año?
Normales, queremos decir ya. No va a ser que la gente empiece a sospechar.
No, yo veo al año por trabajo, porque sí. tenemos una base de datos donde estoy viendo alrededor de 350. Es poquito porque mis compañeros del comité de selección están viendo entre 700 y 800.
Bueno, dicen los que te conocen y trabajan contigo que eres un trabajador imparable. Y creo que trabajas hasta de noche, ¿no? Y según se va acercando el festival, bueno, esas noches pueden hasta ser un poquito... Vamos, que te despiertas bastante.
Bueno, me gustaría trabajar menos, como a todos, ¿no? Lo que pasa es que este sí que es un trabajo que mientras tienes que ser consciente... Mira, Mikel Olaciregui, el anterior director, me dijo una cosa que tiene mucha razón y me dijo que puedes dirigir el festival siempre que cuando acaba una edición estás con muchísima ilusión y mucha fuerza para hacer la siguiente, si no es mejor marcharte, ¿no? Entonces, es un trabajo que te exige muchísimo tiempo, no tienes horarios, tal como se acerca el festival. Bueno, yo en general duermo bien. Hubo algún año, hace 4 años, que con la crisis lo pasé muy mal porque tuvimos algunos problemas de liquidez y podía producirse el fenómeno de que no pudiéramos pagar las nóminas en un momento determinado. Entonces, ahí lo pasé muy mal y me despertaba las noches. Uh-huh. pero ha sido el único momento. Lo demás, en general, duermo bien. Lo que pasa es que, hombre, cuando se acerca julio y agosto, las noches son cortas.
Ya, bueno, la última, Itziar, te dejo el último
pues mira, voy a hacer una que no está en el guión.
Muy bien.
Eres licenciado en pedagogía, creo, en pedagogía sí. especial, ¿no? Sí. ¿Has ejercido alguna vez de pedagogo?
No, nunca. Me interesa mucho el tema de la educación. Por el mismo tema que me interesa el tema del sexo, ¿no? Porque creo que son cosas que nos hacen personas y que nos hacen ser lo que somos, pero nunca he ejercido. Empecé estudiando con muchísima ilusión, acabé la carrera ya con menos ilusión, un tanto decepcionado, pero bueno, siempre me ha interesado la educación y la formación.
José Luis Rebordinos, realmente ha sido un placer tenerte en el Boulevard Magazine y esperamos que todo vaya fenomenal e incluso que con el tiempo se vaya aumentando el presupuesto para hacer más joyitas de este cine maldito.
Gracias
por vuestro
interés. Un beso muy grande.
Gracias también a ti, Itziar.
Vaya, a ti.